Amén, mis hermanos. El libro de Nehemías se nos ha vuelto un libro muy interesante. Hemos estado estudiando principalmente en el capítulo 3 un poco las puertas que se restauraron en los días de Nehemías y quiénes fueron los colaboradores en cada porción o en cada tramo que fue restaurado. Nosotros decíamos que la ciudad antigua de Jerusalén realmente ella tiene un mensaje para nosotros que hemos alcanzado los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque definitivamente Cristo también está edificando la nueva Jerusalén, la nueva ciudad, la cual es casa de Dios, la cual en un sentido somos nosotros, la iglesia. Y esa edificación de la antigua ciudad de Jerusalén sirve como un símbolo, como una figura para hablarnos de aspectos espirituales que necesitamos que Dios restaure en nosotros. Entonces, el hermano Warren Wisby, él decía lo siguiente: cada una de estas puertas tiene una lección espiritual positiva para nosotros. La puerta de las ovejas, que nos habla de Cristo, nos habla de su sacrificio, nos habla de la manera como los hombres son salvos y pueden venir y ofrecerse como sacrificios delante de Dios. Él dice, la puerta de los peces nos recuerda que nosotros como hombres somos llamados a ser pescadores de hombres. Y ese es un trabajo muy importante que debe llegar a la ciudad de Dios. Ahora nuestro hermano dice, que es el tema de hoy, la puerta vieja nos hace recordar las antiguas y verdaderas jornadas o verdades de la palabra de Dios. En un mundo que va tras las novedades, necesitamos volver al camino antiguo. Y ese será el tema que nosotros hoy vamos a estar estudiando, mis hermanos. La restauración de la puerta vieja y su significado. Y además considerando los hombres que participaron en la edificación. Entonces, y los hombres que participaron en la edificación. Entonces vamos a leer el versículo, mis hermanos, y vamos a considerarlo. Y como decíamos, recuerde que todas estas cosas se escribieron como ejemplo para nosotros. Dice el verso 6. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulán, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Entonces, aquella puerta, mis hermanos, se le llamaba vieja o antigua, porque, o la mayoría de comentaristas dicen que se le llamaba de esta manera porque era la puerta que seguramente hacía parte de la ciudad Jerusalén antigua. La ciudad de Jerusalén fue una ciudad que conquistaron los israelitas en los días de David. Y a través de la conquista y el establecimiento del rey David en esta ciudad, llegó a ser la ciudad del gran rey, la capital de la nación. Entonces se entiende que la puerta vieja hacía una referencia a la ciudad antigua y la puerta más antigua de la ciudad. Como cuando usted llega a Cartagena, está Cartagena, ¿sí? La ciudad turística, pero hay una parte que se llama la ciudad antigua, ¿sí? Que es la Cartagena antigua, histórica. Entonces la puerta vieja o la puerta antigua hacía una referencia a Jerusalén en su sentido histórico, a su sentido, a su pasado. Y es muy significativo que ellos restauraran esta puerta. Hay puertas que no son mencionadas, pero es curioso que Dios comience con la puerta de las ovejas, como veíamos su significado, después con la puerta de los peces, y ahora también sea restaurada la puerta vieja. Entonces vamos a ver qué significa eso, primero en el contexto histórico de Nehemías y de Esdras, y luego vamos a hacer unas aplicaciones un poco ya más particulares a nosotros en nuestros días como iglesia. Ahora, ¿por qué restaurar la puerta antigua? Bueno, alguien decía que era necesario que los israelitas que volvieron del cautiverio pudieran recuperar o pudieran restaurar aquella puerta que recordaba el legado histórico de Dios en la ciudad, que les hiciera recordar las grandes proezas de Dios, sus maravillas, el éxito del pasado glorioso de los reyes de Israel, pero que también les recordara la ruina, los problemas y las dificultades que este pueblo vivió cuando abandonó a Dios. Entonces, de alguna manera, la puerta antigua o la puerta vieja de Jerusalén es un mensaje acerca del pasado de Israel, especialmente de la ciudad, su historia, sus hazañas, sus crisis, y era de alguna manera un pasado sagrado que ellos tenían que recordar, y más en este proceso de restauración. Ahora, hermanos, es muy interesante que a veces uno quiere avanzar, pero hay tantas cosas que uno ve en estos asuntos que realmente, si nosotros las entendemos y Dios por su Espíritu puede hablar a nuestro corazón, vamos a encontrar el valor de esta puerta y su significado. Como les decía, primeramente vamos a ver el contexto histórico. ¿Ustedes recuerdan quién escribió el libro de Nehemías? Esdras. Y el libro de Nehemías hacía parte de, era como el segundo tomo del primer libro de Esdras, tanto que los manuscritos antiguos encontraban estos dos libros juntos, Esdras y Nehemías. Pero ¿alguien más sabe qué otro libro se le atribuye al escriba Esdras? Primera y segunda de Crónicas. Entonces, Esdras en su época escribe para estas personas que vuelven del cautiverio su historia, especialmente en el libro de Esdras, la historia de Nehemías en el libro de Nehemías, pero Esdras tiene la carga de recordarle a sus contemporáneos la historia de los reyes de Israel, una historia que ya había sido contada. Tenemos primera y segunda de Samuel, tenemos primera y segunda de Reyes, pero Esdras, que era un, como dice su mismo libro, un escriba docto que amaba las escrituras, él entendió la importancia de escribir crónicas. ¿Y cuál es el sentido del libro de crónicas? Bueno, el libro de crónicas nos muestra la historia especialmente de los reyes de Israel. Comienza en los primeros capítulos con las genealogías y pasa a la historia de David. Cómo surgió el reino de David, las victorias del reino de David. Cómo David tuvo la carga de edificar una casa para Dios en Jerusalén. Cómo preparó todo para esa casa. Después viene cómo surge su sucesor Salomón, quien fue el que edificó el gran templo de Jerusalén, el centro y el corazón de la adoración del Dios verdadero. ¿Qué pasa después en Crónicas, en el segundo libro? Comienza a mostrarnos los pecados de primeramente Salomón y la división del reino, y subsecuentemente la historia de cada uno de los reyes hasta la deportación. Ahora, ¿por qué Esdras escribiría ese libro, hermanos? Ese libro fue escrito para su generación y para la generación de Nehemías. Es más, podríamos decir que todos los que estaban reedificando Jerusalén, sus puertas y su muro, cuando iban a escuchar la palabra de Esdras, Esdras le estaba predicando la historia de los reyes. Así surgió David, así surgió Jerusalén, así se edificó el templo, así adoraban, así servían, y cuando lo hacían bien Dios los prosperaba, pero vinieron reyes malos también. Y cuando vinieron estos reyes malos, Dios los juzgó, los castigó, los disciplinó por su necedad, porque se olvidaron de Dios. ¿Qué estaba haciendo Esdras con su generación? Recordándoles el pasado de Jerusalén y de sus reyes. ¿Cómo lo sabemos? El libro de Crónicas. Porque eso es importante a lo que vamos a ver hoy, hermanos. Necesitamos entender la importancia de restaurar la puerta vieja o la puerta antigua. Y uno lo ve en el espíritu de Esdras. Para Esdras era muy importante que sus contemporáneos conocieran el pasado. ¿Por qué? Porque la historia, el pasado de Israel, de Jerusalén, de los reyes, era una gran enseñanza para esa nueva generación. Si ellos no conocían su historia, estaban condenados a fracasar en lo que la historia mostró que otros fracasaron. Si ellos no conocían su pasado, estaban destinados a perderse en el futuro. Y si es cierto para aquella generación, hermanos, nosotros vamos a ver la importancia de nosotros como pueblo, como iglesia, de tener unas fuertes convicciones bíblicas de lo que Dios ha dicho y nunca cambia. La puerta vieja, la puerta antigua. El libro de Crónicas, hermanos, nos muestra cómo la prosperidad de Israel y de la ciudad estuvo ligada a la obediencia a Dios, al culto verdadero, a la fidelidad a las Escrituras. Y también nos muestra el pecado de abandonar a Dios, su palabra, sus caminos y las consecuencias de los reyes que así vivieron. A.T. Pearson, un comentarista muy conocido del Antiguo Testamento, él dice, la historia es su historia. ¿Eh? Y definitivamente, hermanos, no hay nada nuevo debajo del sol. Las cosas que van a ser, ya fueron. Y las que quedaron escritas nos sirven como ejemplo y amonestación para nosotros que hemos alcanzado los últimos tiempos. Entonces era muy importante para la generación de Esdras y Nehemías restaurar la puerta antigua. Como cuando usted va a una ciudad antigua, Cartagena. Entonces usted va con el guía, usted entra a la ciudad y usted le dice, mire, aquí estaban los españoles. Y aquí venían los esos, y aquí se pusieron las armas, y aquí se prendió tal batalla, y aquí se conquistó, y era por eso tan importante este puerto, esta ciudad, este muro. Y usted comienza a conocer una historia que tal vez no sabía, pero es una historia que le muestra las raíces de la ciudad. Entonces yo me imagino estos hombres trabajando ahí en la puerta vieja y diciendo, por aquí fue que entraron los valientes de David. Por aquí fue que conquistaron la ciudad. Aquí conquistaron el acueducto. David se estableció rey en esta ciudad. Aquí fue cuando David hizo el censo y que vino el juicio de Dios. Aquí en este monte fue que David pidió perdón. Y aquí Dios estableció que se edificara el templo. Aquí fue que David oró, Señor, yo quiero edificar una casa para ti. Aquí fue que Natán le respondió. Entonces, esa historia, hermano, maravillosa, que les recordaba, porque ellos estaban en ruina. Ellos estaban llenos de escombros, ellos veían una situación terrible en sus días. Y conocer el pasado y la gloria del pasado los iba a inspirar, los iba a animar, les iba a dar propósito para que ellos pudieran llevar a cabo ese trabajo que tenían que hacer en sus días. Aquí vivió Salomón y no hubo ningún rey como él. Ninguno semejante. La gente venía de los confines de la tierra a escuchar a Salomón, el gran rey. ¿Se imagina? Cuando usted mira nomás el trono de Salomón y la historia. A mí esa parte de los libros históricos del Antiguo Testamento me parece maravillosa, hermano. Ahora ellos tenían que restaurar ese aspecto. La puerta vieja. Entonces dice ahí Nehemías 3:6, la puerta vieja fue restaurada. Alguien preguntaba, pero ¿por qué restaurar una puerta vieja? ¿No será mejor hacer una puerta nueva y desechar la vieja? ¿Sí? Y ese es uno de los aspectos que vamos a ver especialmente en esta puerta. Nosotros vivimos en un tiempo donde todo lo nuevo es mejor, ¿sí? Todo lo moderno es lo verdadero, ¿sí? Lo que quedó atrás, dejémoslo atrás, ¿sí? Pero nos vamos a dar cuenta de la importancia que para el pueblo de Israel era volver a aquellos caminos. ¿Por qué? Porque en esos caminos iban a encontrar a Dios, su voluntad, sus caminos. y encontrando eso podían aprender la manera en que ellos se debían conducir. Miren lo que dice Austin Spar. Hay un libro muy bueno que se llama La obra de Dios en el tiempo del fin. Nuestro hermano va a hablar de cómo Dios avanza su obra en los últimos días. Pero él llega a decir algo muy interesante. Cuando la obra de Dios llega a un estado de declinación, ya sea en nuestra propia vida espiritual o en la vida de la iglesia, tarde o temprano nos veremos forzados a retroceder al punto donde abandonamos la medida de Dios. ¿No ve usted lo que está sucediendo? Hoy podemos observar varios ejemplos. Miremos el asunto de la literatura. Existe una creciente demanda por obras clásicas. Los editores se hallan frente a una gran demanda por lo del pasado, y eso se está volviendo a traer a las librerías. Las estanterías están llenas de materiales cristianos superficiales y baratos, con carátulas llamativas, y ha llegado el tiempo en que las personas se han dado cuenta que esto no satisface sus necesidades. Y la demanda, la necesidad por algo más está surgiendo. La exigencia recae sobre algunos libros que formaron a las generaciones pasadas de cristianos. La historia está volviendo sobre sí misma. Ha habido decadencia, pérdida, superficialidad, frivolidad y baja calidad en la cristiandad. Y la iglesia va a perecer por falta de alimento sólido, a menos que vuelva al alimento antiguo. El clamor es: regresemos a lo que había primero. Esto está sucediendo de muchas maneras. Si Dios realmente ha dado algo, el tiempo lo vindicará. Tarde o temprano volveremos a ello. Es lo interesante que dice nuestro hermano. En tiempos donde el pueblo de Dios se pierde, generalmente él va a recuperarse cuando él vuelve a las sendas antiguas. La restauración de la puerta vieja. Vamos a leer un contemporáneo. No es un contemporáneo. Él es antes de la deportación. A Jeremías. Y Jeremías también hace lo mismo que Esdras. Vamos a leer Jeremías capítulo 6, yo sé que es un pasaje que los hermanos conocen bastante, desde el verso 6, y vamos a ver cómo Jeremías tiene en su mensaje el mismo espíritu de Esdras. Jeremías quiere que el pueblo de Dios vuelva atrás, a la senda antigua. ¿Y saben quién es el escritor de primera y segunda de Reyes? Jeremías. Cuando Jeremías les dice, vuelvan atrás, él mismo como profeta se había encargado de recopilar la historia de los reyes para que su generación conociera el pasado de su pueblo, de los reyes, y las consecuencias igual de cuando abandonaron a Dios, pero también las bendiciones de los reyes que le siguieron. Entonces Jeremías, al igual que Esdras, quieren volver nuestra mirada atrás. Y mire lo que dice, Jeremías 16:16. Así dice Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Jeremías se para delante del pueblo de Dios, él comienza a exhortarlos, a confrontarlos, y en medio de su discurso o de sus muchos mensajes, Jeremías dice lo siguiente, que es algo que Dios dice: así dijo Jehová, parados en los caminos. Este era un pueblo que había caído en pecado, en idolatría, en mucho engaño. Y lo primero que nos dice el pasaje y la cita de Jeremías, que nos habla de alguna manera, ¿qué sería restaurar la puerta de manera práctica? No solo era una puerta, no solo eran maderas, no solo eran cerrojos, no solo eran unas chapas. ¿De qué habla eso? Bueno, este pasaje nos va a mostrar en un sentido práctico qué era lo que Dios quería tanto antes de la deportación como después del cautiverio, que hiciera el remanente. Lo primero que le dice Jeremías es parados. El significado básico de este verbo es mantenerse de pie. Generalmente se usaba cuando se estaba hablando en una orden militar, ¿sí? Cuando el soldado se ponía en pie, daba la idea de estar atento, de estar alerta, de estar pendiente, ¿sí? Y miren lo interesante, hermanos, aquí Jeremías le dice al pueblo de Dios, paraos. El pueblo de Dios está enredado, está cayendo en el pecado, está en la idolatría y tiene que levantarse de esa situación. Y el Señor le dice, pónganse de pie, estén firmes, estén alertas. O como cuando el Señor habló con Job, le dijo, ciñete. ¿Sí? Da la idea de ponerse en pie en una actitud de estar alerta. Hermanos, si nosotros queremos, como vamos a ver hoy, restaurar la puerta vieja en un sentido, necesitamos estar en una actitud alerta. Necesitamos estar en una actitud de estar en pie. Como veíamos ayer en el estudio de Hechos, que los judíos de Berea, ellos estuvieron atentos. Ellos quisieron discernir la palabra. Y aquí nos vamos a dar cuenta que de eso nos habla la puerta vieja. Cómo el pueblo de Dios tiene que levantarse en tiempo de crisis y considerar algo. Porque muchas veces, hermanos, cuando viene la crisis, cuando viene el pecado, cuando viene la ruina, nosotros tenemos la tendencia a ver solo la ruina. Nosotros tenemos la tendencia a ver solo el pecado. A veces uno dice, mira, el cristianismo en nuestros días está lleno de cosas. Falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsas iglesias, falso evangelio. Todo uno ve ruinas, uno ve una condición realmente muy lamentable en el pueblo de Dios. Y a veces nos quedamos en eso. Pero realmente restaurar la puerta vieja es en medio de las circunstancias en las que estamos, ponernos de pie para considerar lo que era para Dios en un comienzo, lo que Dios quería, lo que Dios había dicho, lo que Dios había hecho. Y eso es muy importante en un tiempo de ruina. En un tiempo de ruina no podemos quedar viendo las piedras quemadas, ni los muros derribados. Necesitamos reedificar, pero para reedificar debemos saber que ya hay un diseño. Ya hay una palabra, ya hay algo que Dios estableció y eso permanece para siempre. El problema es que muchas veces hemos perdido eso y necesitamos parar en el camino y considerar lo que Dios ha dicho. Entonces la orden primera es pónganse en pie. Como no se queden postrados en medio de esa ruina, en medio de esa miseria y miren atrás. Yo recuerdo mucho, hermanos, hace unos años, yo estaba en un conflicto así tremendo. Yo decía, Señor, y orábamos mucho por la iglesia. Señor, queremos que tú restaures, queremos que tú hagas algo. Mira todas las cosas que están sucediendo, mira alrededor, mira. Señor, ¿qué hacemos? Y en esos días, hermano, de manera maravillosa, Dios nos comenzó a inquietar a estudiar un poco más de la historia de la iglesia. Y yo comienzo a mirar, hermano, no más en la historia de la iglesia, cómo Dios en tiempos difíciles usó aquellos asuntos antiguos para que su iglesia fuera restaurada, avivada. Y uno comienza a mirar la historia y uno comienza a llenarse de esperanza, hermanos. Uno comienza a ver que Dios puede intervenir, que Dios puede cambiar las cosas, que no podemos dejarnos llevar o desanimar por lo que nuestros ojos ven, sino que deberíamos volver nuestro corazón a lo que Dios dijo que va a ser y ha establecido para siempre. Entonces, la idea es, hermanos, ¿qué es la iglesia? Y mire que comenzamos a estudiar una serie de eclesiología los domingos. ¿Qué es la iglesia? No es lo que dice la iglesia de la esquina, ni lo que decimos nosotros. Es lo que Dios dijo en su palabra, que permanece para siempre. Y ese es un mensaje antiguo. A veces olvidado, pero sigue siendo un mensaje vigente que necesitamos restaurar. Entonces a veces necesitamos ¿qué? Pararnos. ¿Y qué hacer? Dice ahí, parados en los caminos y mirad. mirar, observar. Pero la palabra en hebreo no solo habla de un acto que se hace con los ojos, es más un tipo de percepción, inquirir, buscar, examinar, descubrir. Y ese era el propósito. La puerta antigua nos habla de que nosotros necesitamos investigar, buscar, inquirir qué es lo que Dios ha dicho, qué es lo que Dios ha hecho, qué es lo que Dios mandó. No nos podemos, como dice la palabra, conformar a este siglo, ni a los pensamientos de este tiempo, sino necesitamos inquirir en los buenos caminos, volver nuestra mirada atrás. Porque dice ahí, mire, paraos en los caminos y mirad, y dice ahí, y preguntar por las sendas antiguas. Necesitamos preguntar, mire cómo le dice el pueblo, Jeremías a los contemporáneos, párense, miren, pregunten. Pregunten por las sendas antiguas. Yo una vez, dando una clase de introducción al Antiguo Testamento, tenía un grupo muy variado. Entonces le decía a los estudiantes, bueno, ¿de dónde viene la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia? ¿Quién escribió tal libro? Bueno, ¿quién escribió el Nuevo Testamento? ¿Cómo llegó el Nuevo Testamento hasta nosotros? ¿Cómo sabemos que no es un libro falso? ¿Cómo no sabemos que cambió con la historia? ¿Cómo no sabemos que lo han mudado, lo han mutilado y lo han cambiado? ¿Qué le garantiza a usted que la Biblia que está leyendo fue lo que escribió Pablo, Pedro, Juan? ¿Cómo usted tiene seguridad que Moisés escribió ese libro? ¿Por qué se llaman carismáticos, bautistas, presbiterianos? ¿Qué es la reforma? ¿Qué son los puritanos? ¿Cuándo surgió la iglesia donde usted se reúne? ¿Cuáles son las bases históricas? Y casi nadie podía responder esas preguntas, hermano. Y eran pastores de iglesias, sin historia, sin identidad. No sabemos de dónde venimos, hermano. Ni a dónde vamos, ni por qué nos llamamos, o ni por qué no nos llamamos. Y a veces no nos interesa. No, es que a mí me enseñaron que aquí los, como decía Andresito el domingo pasado, aquí los domingos siempre partimos la cena. ¿Y por qué? Aquí no tenemos nombre. ¿Y por qué? ¿Quién se inventó eso? ¿Quién lo trajo? ¿Me está entendiendo la idea de la puerta antigua, hermano? No conocemos. No preguntamos. Yo les ponía una tarea porque esto me recordó muchas cosas, hermano. Tenemos una clase preciosa, hermano, de historia de la iglesia. Algunos estuvieron acá, de acá estuvieron en esa clase. Y es la última clase de la escuela. Séptimo y octavo trimestre vemos historia 1 y historia 2. A mí me tocó dar historia 2. Hermano, y los estudiantes lloraban en la última clase contando. Hermano, yo no sabía. Yo no sabía. ¿Cómo Dios hasta el día de hoy ha traído su palabra? ¿Cómo Dios ha usado hombres? ¿Cómo Dios usó a fulano, a sutano? ¿Cómo tuvieron que sufrir? ¿Cómo tuvieron que pagar? Para que nosotros tengamos una Biblia. No sabemos, hermano. Pero cuando usted comienza a conocer esa historia, hermano, sus ojos se llenan de lágrimas y su corazón de fervor. Necesitamos preguntar. Hay preguntas importantes. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo llegó el Evangelio hasta nuestros días? ¿Qué sufrió el Evangelio en ese transcurso de tiempo? ¿Sí? A veces no sabemos nada de eso, hermanos. Y no podemos ser parte de lo que Dios quiere hacer si no restauramos y entendemos lo que Dios mandó desde un comienzo. Es un principio. Es el principio del testimonio. Ninguna generación puede avanzar en la carrera llevando el testimonio de Dios si no lo recibe de las generaciones pasadas. ¿Por qué lo hacen? Porque el hermano Pablo David dice, o el hermano Héctor, o Alberto, o Andrés, dijo en el domingo, era así. Entonces toca hacer caso porque los hermanos dicen que es así. No, hermano, no se trata de que usted haga caso porque dice que es así. Necesitamos restaurar la puerta vieja. ¿Y qué restaurar, hermano? Lo que está diciendo ahí Jeremías. Levántense, examinen, pregunten, porque a veces ni preguntamos, ¿no? Y preguntad qué, dice, por las sendas antiguas, ¿cuál sea el buen camino? O sea, necesitamos preguntar cuáles fueron las sendas antiguas. En este versículo, como decíamos, es esa historia de esos reyes que ya se ha venido desarrollando por siglos. Y no solo la historia de los reyes, podríamos remontarnos a la historia de los jueces. Y no solo la historia de los jueces, la historia de los patriarcas. Y no solo la historia de los patriarcas, la historia de Adán. Dios siempre nos remonta al pasado. Señor Jesús, ¿es lícito que un hombre le dé carta de divorcio a una mujer por cualquier cosa? ¿No habéis leído? Cuando Dios los creó, Génesis, varón y hembra los creó, diseño original, familia, Génesis 2. Por tanto, dejará el hombre a su mujer, a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El diseño de la familia, el matrimonio, según Dios. Pero no, hoy en nuestros días nos dice no. Divorcio express. ¿Para qué matrimonio? Unión libre. Hombre con hombre. Mujer con mujer. ¿Qué debemos hacer en un tiempo donde el mundo en su ruina, hermano, cada vez más va más rumbo al despeñadero? Pararnos, preguntar y considerar las sendas antiguas. Esto tiene tantas aplicaciones, hermano, que yo, verdad, yo decía, pero ¿por dónde me voy, Señor? ¿Por dónde me voy? Porque tiene una aplicación tan general, hermano, que es casi en todos los aspectos de la fe. Entonces dice ahí, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Pregunten, averigüen, investiguen. En una clase que tenemos también de liturgia, hay gente que nomás el nombre ya le suena feo. Liturgia, ¿qué es liturgia? Pero los que estuvieron en la clase, una clase preciosa, ¿no? La clase no aprende unas cosas maravillosas. ¿Cómo es la verdadera adoración a Dios? Entonces, en la primera clase, en las primeras clases, cuando yo doy la materia, les pongo: van a buscar en la historia de la iglesia cómo eran las reuniones la patrística, cómo eran las reuniones en los movimientos de la reforma, cómo eran las reuniones de los bautistas, cómo eran las reuniones de tal siglo y cómo son las reuniones de tal. ¿Sí? Movimientos que Dios usó en la historia. Entonces los estudiantes muy generalmente responden: oiga, hermano, son iguales a las nuestras. Iguales, hermano, lo mismo. Oraban, hacían memoria del Señor, partían el pan, comían juntos, estudiaban la palabra. Con algunas diferencias, pero en esencia los asuntos eran los mismos, hermano. Yo pensé que aquí era algo nuevo. Hermanos, no hay nada nuevo. En lo de Dios no hay ninguna revelación nueva. Cuando usted escuche, esto es nuevo, usted tenga cuidado. Tenga cuidado porque lo de Dios ya fue y permanece. No estamos esperando revelaciones nuevas, visiones nuevas, estrategias nuevas. Nada de eso, hermano. Necesitamos volver a lo antiguo. De eso nos habla mirar la senda antigua. ¿Y por qué yo pongo a los estudiantes a hacer ese ejercicio? Porque es muy importante que nosotros sepamos que nuestras prácticas, nuestra fe, tiene profundas raíces bíblicas e históricas. Sin negar que en la historia También ha habido muchos acontecimientos donde la iglesia entra en crisis y en ruina. Y dice ahí, y hallaréis descanso para vuestra alma. O sea, si nosotros volvemos al camino antiguo, restauramos la puerta vieja, conocemos esos caminos y vivimos esos caminos, eso va a traer paz, seguridad para nuestra alma, para nuestro andar, para nuestro servicio. Pero mire lo que dijo la generación de Jeremías. Más dijeron, no andaremos. Preferimos los dioses, los nuevos dioses de los gentiles. Preferimos las nuevas filosofías, el mundo, su enseñanza, su engaño. Ese pueblo no quiso andar y sabemos la consecuencia de ese andar. Entonces hay un mensaje a volver a lo antiguo, hermanos. Hay un ejemplo práctico, yo vi varios, pero hay uno que ya conocemos bastante, entonces para los hermanos va a ser muy fácil entenderlo. Vamos a ir a Primera de Crónicas. Una de las sendas antiguas que nos va a mostrar un principio muy importante. Acuérdense que todavía estamos mirando apenas los pasajes históricos, tratando de entender el símbolo, y ya después vamos a hacer unas aplicaciones que son muy importantes para nosotros. Primera de Crónicas 13:1, el segundo gran rey de Israel, el rey David. Si había alguien con autoridad, con devoción, piadoso, consagrado, era David, ¿cierto, mis hermanos? Solo pecó con el asunto de Betsabé. De resto, los caminos de David fueron agradables para el Señor. Y aquí en este pasaje se nos va a mostrar que David tiene la intención de llevar el arca del pacto a Jerusalén. Todos conocen la historia, ¿no, hermanos? David tiene el deseo y él hace una santa convocatoria, dice el verso 2. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y está la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos por todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos y en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. ¿El propósito era bueno? Era bueno. David quería traer el arca a Jerusalén. Toda la gente estuvo de acuerdo. Es más, hubo un avivamiento en aquellos días. Hubo cánticos, hubo alegría, dice el verso 8. Hubo danza, hubo instrumentos. Pero mire lo que dice el verso 7. Y llevaron el arca de Dios a la casa de Abinadab en un carro nuevo. Ahí usted póngale atención a esa frase. En un carro nuevo. Y Uza y Ayo guiaban el carro. Aquí es donde los hombres quieren servir a Dios, pero lo hacen según su parecer, según cómo se hace en aquellos días. Si usted mira, nosotros lo estudiamos aquí hace algunos años, cuando usted, ¿dónde aparece el carro nuevo? Cuando el arca quedó cautiva por los filisteos, por el pecado de Elí y sus hijos. ¿Se acuerdan que el arca fue puesta en el templo de los dioses esos y los dioses se caían delante del arca? Entonces los brujos consultando se dieron cuenta que no podían tener el arca en la casa de los dioses paganos porque Dios los estaba trayendo tumores y juicio. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pusieron el arca en un carro nuevo y dejaron que el carro nuevo se fuera solo con los bueyes y el carro nuevo llevó el arca de regreso ante los judíos. Entonces, ¿de dónde viene el carro nuevo? De los brujos filisteos. Y ahora David quiere llevar el arca de Dios de la manera que lo hacen los filisteos y sus brujos. ¿A usted ya no le parece eso significativo, hermanos? Hermanos, queremos, vamos a hacer aplicaciones así. Hermanos, queremos reunirnos. Uy, no, pero eso está muy aburrido. Hagamos como hacen ahora los jóvenes. Traigamos música, teatro, luces. Y comenzamos a inventarnos carros nuevos, hermano, para llevar el testimonio de Dios. ¿Usted no se ha dado cuenta que el cristianismo hoy en día está lleno de carros nuevos? Estrategias, marketing, para hacer lo que Dios ha dicho que debe hacer de cierta manera. David tenía buenos deseos, los tenía. El pueblo estaba en unanimidad, estaban unánimes. Pero el problema era que ellos estaban haciendo las cosas de manera novedosa, pero de manera antibíblica. ¿Por qué? Porque Dios había dicho claramente en Levítico y en los libros del Pentateuco que el arca debía ser llevada por el hombro de los sacerdotes levitas consagrados. ¿Cierto? ¿Qué pasó? En medio del camino, el buey tropezó y Uza, que era uno de los colaboradores, puso la mano sobre el arca. ¿Y qué sucedió? Dios mató a Uza. ¿Por qué a veces hay tanta muerte, hermano, en cosas que tienen que ver con la iglesia, su edificación, el ministerio? Porque muchas veces nosotros queremos hacer la obra de Dios con métodos carnales y terminamos metiendo la mano en las cosas santas y viene el juicio de Dios. O sea, no es suficiente, hermanos, tener buenos deseos. Necesitamos conocer cómo Dios ha dicho que se deben hacer las cosas. ¿Es malo que la iglesia crezca? No es malo, hermanos. Ahora, si nosotros cambiamos o pervertimos el evangelio para volverlo atrayente a las personas, estamos volviendo el evangelio una maldición, dice Pablo. No es así, Gálatas. Insensatos. ¿Qué pasó? Cayó Uza y murió. Y ahí David dijo: Señor, ¿qué hemos hecho? ¿Y sabe qué sucedió? David tuvo temor. ¿Y saben qué hizo? Ahí sí. Ahí sí. Que así nos pasa a todos, ¿no? Ahí se abrió la Biblia. Ahí sí se dio cuenta que la Biblia decía que Dios había dicho que el arca debía ser trasladada de cierta manera. A veces somos así, hermano. Emprendemos cosas y nos damos cuenta que viene el juicio de Dios. Y después nos preguntamos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no conocemos las sendas buenas, antiguas, de lo que Dios ha dicho. Restaurar la puerta en su sentido simbólico es eso, hermanos. Volver a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios ha establecido, y hacer conforme a lo que es pasado. Sí, pero el Señor dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces debemos escudriñar. Si David hubiera preguntado, porque después lo hizo, ¿no? Y después él entiende en los dos siguientes capítulos, él enseña que deben ser los levitas. Y fue un momento lindo, hasta él danzó, se alegró delante de Dios. Fue una bendición. Halló paz, descanso. ¿Por qué? Bueno, porque conoció cómo Dios había establecido en las sendas antiguas. Entonces necesitamos preguntar es cuáles son las sendas antiguas para que no nos suceda lo que le sucedió a David. Volvamos a Nehemías 3, verso 6. Entonces, ya entendiendo un poco el principio que nos representa esta puerta, vamos a ver que ellos trabajaron en eso. Dice: la puerta vieja fue restaurada. Hermanos, necesitamos restaurar lo antiguo, lo viejo, lo verdadero. No podemos ser una iglesia en un sentido claro. Usamos tecnología, tenemos celulares, usamos vehículos, tenemos el internet. No es a eso que me refiero con lo nuevo. Pero ciertamente lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha establecido, su palabra, necesitamos pararnos en el camino y considerar y restaurar todo lo viejo. Mira lo que decía un comentarista en relación a esto. En nuestros tiempos existen muchas cosas nuevas. La tecnología cada día presenta nuevas herramientas y opciones para facilitar nuestra vida. Vamos viendo cómo todas las cosas van mejorando y evolucionando, siendo más efectivas y eficaces. Por eso mismo corremos el peligro de pensar que lo nuevo es mejor que lo antiguo en todos los sentidos. Pero nunca podremos anteponer algo nuevo a la verdad de la palabra de Dios que no ha cambiado y que permanece para siempre. Recordar lo antiguo nos lleva a no olvidarnos de Dios, de sus caminos, de sus obras y de su palabra. La verdad nunca se inventa ni se renueva, la verdad se descubre. ¿Sí? La verdad no es algo nuevo, hermano. La verdad ya fue dicha. Cuando nosotros entendemos la verdad, lo que Dios hizo fue iluminarnos acerca de algo que ya se dijo. J.C. Ryle escribió: cuantos más años pasan, estoy convencido de que el mundo no necesita un nuevo evangelio, como algunos parecen pensar. Estoy completamente seguro de que el mundo solo necesita una enseñanza plena, valiente y sin concesiones del evangelio antiguo. Y es lo que dice nuestro hermano, que ahí eso ya nos lleva a las aplicaciones de nuestros días. ¿Por qué aplicaciones en nuestros días? Porque si esa puerta antigua tiene una enseñanza para los días de Nehemías, hermano, seguramente nosotros vamos a encontrar en la Nueva Jerusalén una puerta que llama así la puerta vieja, la puerta antigua. ¿Sí? ¿De qué nos habla esto? Como decía el apóstol Pedro, nos habla de esa verdad presente que nunca debe ser olvidada. Todos, y esto es muy importante como iglesia saberlo, todos los que predican y enseñan las Escrituras deben estar recordando de manera constante lo que Dios ha dicho en su palabra, de tal manera que las personas lo asimilen y hagan verdad, esa verdad la asimilen para ellos mismos. No somos predicadores de novedades, no somos predicadores de fábulas, no somos predicadores de sueños o de visiones. Nuestro mayor propósito es predicar la verdad antigua de Dios. Es muy peligroso, hermanos. A veces uno llega a lugares donde la gente está distraída. Yo una vez hice ese ejercicio y es así cierto. Estaba predicando en un lugar grandísimo, Pereira, una denominación. La gente estaba como muy distraída en el mensaje. Entonces yo les dije: hermanos, quiero contarles que anoche tuve un sueño. Hermanos, eso fue como si hubiera hecho así. ¡Tra! Todos abrieron los ojos así. A ver, ¿cuál era el sueño? Porque lastimosamente el hombre en su corazón engañoso le gusta las novedades falsas. Ayer Andrés hablaba en la mutualidad, ¿cómo prosperan en nuestros días las falsas noticias? Porque hay una inclinación del corazón del hombre a creer lo falso, lo no comprobable, lo no verdadero. ¿Sí? Entonces restaurar la puerta vieja, en un sentido, en nuestro ministerio es mantener los hechos básicos de la verdad, la conducta cristiana, el evangelio, la vida de iglesia, la vida familiar, la crianza de nuestros hijos, la manera como hacemos negocios, la manera como nos conducimos desde una perspectiva antigua y bíblica, sin ceder a las tentaciones del mundo moderno. Miren las aplicaciones que podríamos hacer ya de manera general en relación a este asunto. En un cristianismo lleno de novedades, lleno de revelaciones, lleno de manifestaciones espirituales, lleno de excesos y sucumbiendo ante la cultura de nuestros días, restaurar la puerta vieja es mantener esa fe arraigada en las Escrituras con convicciones profundas. Eso es restaurar la puerta vieja. Ahora, alguien decía, necesitamos volver a la teología antigua, hermanos. Al Dios de la Biblia, al Dios del Antiguo Testamento, al Dios santo, poderoso, temible, eterno, al Dios victorioso, poderoso. ¿Sí? Porque a veces nosotros tenemos una visión falsificada en nuestra cultura acerca de Dios. No, pues es que Dios es amor. Entonces Dios va a perdonar todo. Y Dios, ¿cómo Dios nos va a juzgar por eso? Y entonces el Dios de los días del diluvio, el Dios que juzgó a Sodoma y Gomorra, el Dios que crucificó a su Hijo, derramando su ira sobre Él para salvarlo. ¿Dónde está ese Dios? ¿Es un Dios que no juzga? Es el Dios santo que los evangélicos han perdido, hermano. Necesitamos volver a una visión bíblica de Dios mismo. Ahora, piensen en la autoridad de la Biblia, hermanos. Necesitamos volver a tener una visión antigua de lo que creían los creyentes de la palabra de Dios. Para los cristianos, la Biblia era la autoridad suprema de fe y de conducta, la fuente divina de revelación. Pero no, hoy necesitamos marketing. Hoy necesitamos a los gurús de la psicología moderna explicándonos las luchas del hombre. ¿Sí? De verdad, hermanos, que los cristianos hoy en día le tienen más temor a lo que ven en el periódico que a lo que dice la Biblia. Porque la Biblia ha dejado de ser la palabra de Dios. Necesitamos retornar a una visión clara de lo que es la palabra de Dios. Porque para el mundo, ¿la Biblia qué es? Un cuento. Una falsedad. ¿Sí? Unas fábulas. Pero no, hermano, nosotros necesitamos volver a recuperar la autoridad y la revelación que Dios ha dado a su palabra. Piensen en el Evangelio, hermanos. Necesitamos volver a ese evangelio antiguo. ¿Cuál evangelio antiguo? Ese evangelio que confrontaba a los pecadores. Ese evangelio que humillaba al orgulloso. Ese evangelio que destruía la sabiduría humana y su gloria. Ese evangelio que condenaba a los hombres en sus pecados y los llamaba al arrepentimiento. Porque hoy existe un evangelio moderno de prosperidad, de autosuperación, de autoayuda. Pero necesitamos predicar el evangelio antiguo, hermanos. Ese evangelio que hacía que sus profetas o sus heraldos fueran perseguidos y odiados. Ese evangelio que exaltaba a Cristo y no a hombres. Ese evangelio antiguo. Necesitamos restaurarlo. Necesitamos. Piensa en la vida de la iglesia, hermanos. Nosotros, y ese es uno de los propósitos que se tiene con la serie que se va a compartir los domingos. Nosotros tenemos que tener una visión de lo que Dios ha dicho de su iglesia, su verdad, sus prácticas, su andar. Porque hoy en día las iglesias parecen empresas, negocios, multiniveles, plataformas para el éxito humano, la exaltación de líderes. Esa no es la visión del cuerpo de Cristo, hermano. Pero muchos no conocemos esas sendas antiguas, hermano. Piensa en la familia. Hoy el día la sociedad agresivamente quiere reconstruirnos una visión falsa de lo que es una familia. Años el diablo y las ideologías del mundo tratando agresivamente, por ejemplo, el diseño y la función de la mujer, viendo como algo maligno el hogar, la maternidad, el matrimonio. Una sociedad que debilita al hombre, su carácter, su llamado, su liderazgo. Tenemos hombres afeminados o esclavos del vicio. Necesitamos volver y recuperar la visión bíblica del rol del hombre, del rol de la mujer. Piensa en la educación que están recibiendo nuestros hijos. Me estoy leyendo un libro tan bueno, hermanos. Y el libro hace un contraste entre la educación estatal, atea, humanista, relativista, con la que quieren destruir la mente de nuestros hijos, y el contraste con los patrones y principios bíblicos que Dios estableció para que criáramos a nuestros hijos. Necesitamos restaurar la puerta antigua. Piensen por qué como iglesia estamos sufriendo tantos problemas, hermanos. Generalmente porque hay cosas que no estamos haciendo y que deberíamos preguntarnos qué son. Asuntos como la oración, asuntos como el evangelismo, asuntos como la generosidad, asuntos como el deseo de servir y sacrificarse. Se ha perdido en muchos lugares, hermano. Pero esas iglesias de Hechos, como lo hemos estudiado en todo el libro de Hechos los sábados, solo crecían cuando los hermanos se consagraban, oraban, estaban dispuestos a pagar el precio y no tenían vergüenza del Evangelio. ¿Sí? Necesitamos volver a la senda antigua. En todos los asuntos, hermanos. Es que no hay un asunto, pero yo les decía, la aplicación se vuelve general. Esto incluye todos los aspectos de la vida. Necesitamos restaurar la puerta antigua. Hermanos, que a mí me gusta la alabanza. ¿Ustedes sabían cómo servían en el templo? ¿Cuáles eran las condiciones? ¿Cuál era la letra de las canciones? ¿Cómo era la adoración? ¿Y qué pasaban con lo que no lo hacían bien? Bueno, es una manera de restaurar la visión bíblica de la verdadera adoración. Bueno, yo quiero predicar. ¿Ustedes saben quiénes eran los que predicaban? ¿Cómo eran sus vidas? ¿Cómo eran sus familias? ¿Cómo era su carácter? ¿Cómo era su compromiso con Dios? ¿Cómo era su ejemplar? ¿Cómo eran preparados? ¿Cómo conocían las Escrituras? Necesitamos restaurar eso, ¿no, hermanos? ¡Todo! Nosotros necesitamos, la puerta vieja nos habla de eso. Restaurar la visión que Dios tiene según su verdad de todas las cosas. Tremendo, ¿no, hermanos? Ahora vamos a ir terminando viendo un poco los colaboradores. Tengo unos 5 minutos. Téngame paciencia, mi hermano. Ya voy terminando. Piense que no me van a ver por unos días. Tengo que soportarme un poquito más. Nehemías 3, verso 6. Entonces, ya entendiendo un poco el significado de la puerta vieja, vamos a ver quiénes edificaron. Dice en el verso 6, Nehemías 3, 6. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea. Joiada. Y Mesulán, hijo de Besodías. Mesulán, segundo, dice. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita y Jadón, Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Y junto a ellos restauró Uziel, hijo de Harhaya, de los plateros, de los cuales restauró también Hananías, hijo de un perfumero. Entonces tenemos 6 hombres que participan en la edificación de la puerta antigua y el muro a su alrededor. Joiada, Mesulán, Melatías, Jadón, Uziel y Hananías. Recuerden esos nombres. Recuerden que esos nombres no están ahí por estar. ¿Se acuerda que lo veíamos la vez pasada? Dios por algo dejó el registro de aquellos que colaboraron en su edificación. Ahora, de manera muy particular, hermanos, estos hombres que participaron en la restauración de la puerta vieja y la parte del muro alrededor, tiene un significado muy precioso. Por eso no quería pasar sin mencionarlo, para ir terminando. Generalmente en el Antiguo Testamento, los israelitas, los orientales, tenían esa costumbre de poner a los nombres de sus hijos con un significado. A veces el significado tenía que ver un poco con lo que iba a hacer la persona, o con alguna característica personal, o la situación. Entonces, por ejemplo, le pusieron a un hijo que quiso salir primero que el otro, le pusieron suplantador, Jacob. ¿Sí? O uno que salió peludo, le pusieron así, peludo. ¿Sí? ¿Sí saben quién es? Esaú. Así, o uno que nació y ella se rió, le puso risa. ¿Sí? Entonces le ponían nombres según las circunstancias. O a veces eran nombres que tenían que ver un poco con el plan que Dios tenía para él. A uno le pusieron descanso, reposo. ¿Saben quién fue ese? Noé. Cuando Dios levantara a Noé, Dios iba a traer reposo. Entonces, a veces el nombre tenía un significado muy particular. Otros nombres, que son los que vamos a leer en este pasaje, eran de carácter religioso. Esto es muy interesante, hermanos. ¿Qué quiere decir? El nombre iba generalmente acompañado de la palabra hebrea el, ¿sí? O ya, que eran palabras para hacer referencia a la divinidad. Entonces era conjugado con algún tipo de atributo o aspecto del carácter de Dios. Por ejemplo, digamos, Natanael. ¿Qué significa Natanael? Entregado a Dios. ¿Sí? Él era Dios. Natanael, entregado a Dios. O sea, en aquellos días se acostumbraba a poner nombres a sus hijos que de alguna manera representaran algún aspecto del carácter de Dios, o del amor de Dios, o de la fidelidad de Dios. ¿Sí? Ebimelec, Dios es mi rey. Ezequiel, Dios es fuerte. Adonías, Jehová es el Señor. O sea, los nombres del Antiguo Testamento son muy así. Por eso cuando usted va, hay diccionarios de nombres, porque muchos nombres tienen un significado. Entonces, es como si usted le pusiera a su hijo, gozo del Señor, venga. ¿Sí? O fuerza del Señor, venga. ¿Sí? Era la manera como los israelitas nombraban a sus hijos en un aspecto, si se puede decir, de connotación religiosa. Ahora, hermanos, miren lo interesante los nombres de los que van a estar aquí. Eso ya es muy interesante, porque es curioso que todos los seis que trabajaron en la puerta vieja, sus nombres tienen significados particulares. Entonces, los que tengan diccionario y la manera de buscar, se van a dar cuenta que es muy fácil buscar eso. El primero que nos aparecía era Joiada. Joiada, sí, un nombre muy conocido en el Antiguo Testamento, que significa Jehová conoce. O sea, Jehová sabe, ¿sí? Mesulán, que significa amigo de Dios, ¿sí? O recompensado por Dios. Melatías significa Jehová liberta. Jadón significa Jehová juzga. Uziel, Jehová es mi fortaleza. Y Hananías, Jehová es bondadoso. Todos esos nombres significan eso. Jehová conoce, Jehová recompensa o es amigo recompensador, Jehová liberta, Jehová juzga, Jehová es fortaleza y Jehová es bondadoso. Ahora, como les decía, estos seis nombres están juntos y se diferencian de los otros que aparecen en la lista. Entonces, póngase usted a pensar estos hombres trabajando. ¿Recuerdan que habíamos dicho que la edificación era una guerra? Que habían muchos enemigos, que habían peligro, que tenían que estar a cierta distancia para llamarse y reunirse cuando vinieran los enemigos, que tenían en una mano la pala y en la otra la espada. ¿Sí? Entonces imagínense a estos israelitas trabajando juntos, y que vienen los enemigos y llama al hermano, Dios lo sabe, venga que vienen los enemigos, Dios es nuestra fortaleza, venga. Dios es amoroso, venga que vamos a pelear. Miren el significado, hermanos. Miren lo tremendo. ¿A usted no le parece eso tremendo, hermanos? Es la manera como ellos se llamaban a sí mismos. Y era como, esos eran sus nombres. Sus nombres hacían un recuento de Dios, de su bondad, de su fuerza. Y era muy importante en medio de la guerra recordar esas cosas, ¿o no? Lo era, hermanos. ¿Sí? Imagínese usted en medio de una prueba y usted le ponga a su hijo, misericordia, venga. Venga, oramos con paz, venga, paz. Fe, venga, oramos, fe. Imagínese esos nombres, ya solo el nombre usted dice, qué vergüenza, yo sintiendo miedo en medio de esta circunstancia. Si mi hijo le llama fe, misericordia, paz. Mire el asunto de los nombres, hermano. Ellos están en una edificación, hermano. Y ya los nombres de ellos necesitan ser recordados. Entonces volvamos a recordarlo así ya, como para entenderlo en ese contexto. Imagínense, en medio de un trabajo duro, difícil, lleno de penurias, hermano, porque la restauración nunca es fácil. Nunca es fácil, hermano. Estaba leyendo y el libro que estamos leyendo con los hombres, pero como no va a estar, entonces he avanzado en varios capítulos. Y el hermano habla del servicio. Y el hermano decía, si usted quiere vivir una vida cómoda, no se involucre en ningún tipo de servicio. Viva para usted. Ahora, si usted quiere servir, prepárese. Porque va a tener que pagar un precio. Pero ahí aparece el nombre de Joiada. Dios lo sabe. Para Dios no es nuevo, hermano. Dios conoce todas las cosas. Y eso es muy bueno decírnoslo, ¿no? Oye, ya. Dios lo sabe, hermano. Para Dios no hay nada oculto, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro. No hay nada oculto en nuestro corazón, no hay nada oculto en las circunstancias. El que todo lo ve, el que todo lo sabe. Dios sabe nuestras luchas, nuestros temores, nuestros miedos. Eso nos debería llenar de confianza, ¿no? Hermanos, vamos a trabajar. ¿Cómo se llama usted? Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe, hermanos. Eso es muy importante saberlo en medio de la reedificación, hermanos. Porque cuando uno quiere reedificar la puerta antigua, generalmente la cultura, el mundo se va a levantar contra nuestras convicciones, contra nuestra fe, contra nuestro camino. Pero debemos saber que Dios todo lo sabe. Y el otro se llama Mesulán. Dios es nuestro amigo. Vienen los enemigos. Sí, pero Mesulán, Dios es nuestro amigo. Dios está con nosotros. Dios es nuestro aliado. Tremendo, ¿no? Porque si Dios está con nosotros, ni todos los enemigos que se iban a levantar contra esta edificación iban a poder. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos, hermano. Lo peligroso sería que Dios no esté con nosotros, hermano. Pero si nosotros, como dice Juan 15, hacemos su voluntad, Él nos considera sus amigos. Dios es nuestro amigo, Dios es nuestro aliado. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Si Dios está en nuestra parte, como decía alguien, si estamos solos, pero Dios está con nosotros, somos la mayoría. Aunque todo el mundo esté contra nosotros. Entonces, Mesulán. Si cuando estemos en situaciones difíciles, que uno está cansado, agotado, desanimado, recuerde, Dios es nuestro amigo, nuestro aliado. Melatías. Dios nos dará libertad o victoria. Eso es un nombre que necesitamos recordar en medio de los días difíciles, ¿no, hermanos? Usted comienza a trabajar. Viene el cansancio, viene el desánimo, vienen las pruebas. Parece que las cosas no cambian. Y necesitamos recordarnos que Melatías, Dios es nuestra victoria. Dios es el que nos da la victoria. Dios es el que nos abre puertas. Dios es el que da fruto. Dios es el que bendice. Dios es el que prospera. Necesitamos recordarnos eso, ¿no? A veces uno piensa, hermanos, uno dice, uno mira al lado y se mira uno y uno se desanima, hermanos. Pero necesitamos mirar hacia arriba, a Cristo, y saber que nuestra victoria es por Él, no por nosotros. En estos días tuvimos muchísimas reuniones entre semana, todos los días, así con varios hermanos. Y una cosa que yo le decía a varios padres que estuvieron con nosotros hablando, yo le decía, el papá tiene que hacer lo que Dios dice en su palabra. La mamá tiene que hacer lo que Dios dice en su palabra. No pueden vivir conforme a la cultura de este mundo. Pero cuando uno mira como esposo y como padre, las cosas que hizo uno, siempre se fue corto, hermanos. Los mejores papás cristianos siempre se van a quedar cortos. Sépalo para que no se desanime, mi hermano. Pero la victoria es de nuestro Dios, quien nos recompensa mucho más allá de lo que nosotros hacemos, hermano. Dios es nuestra victoria. Cuando esté desanimado, su esposa, dígale, Melatías. O su esposo, ¿no? Dígale, Melatías, no se desanime. Dios es nuestra victoria. Jadón, mire ese nombre. Dios juzga a nuestros enemigos. Hermanos, ¿cuántos enemigos se oponen a la obra de Dios? Siempre van a haber enemigos. Siempre va a haber personas que hable mal de nosotros, que nos calumnie, que se oponga, que nos difame. que nos ponga fotos en Facebook. Siempre va a haber, hermano, que hablen mal de nosotros, que llamen. Pero Dios nos ha de defender de nuestros enemigos. No necesitamos defendernos, hermano. Dios es el que nos defiende. Imagino cuando venían los que vienen, ya se armaron los samaritanos, vienen contra ustedes. Jadón, venga. Jadón. Dios nos defiende de nuestros enemigos. Necesitamos recordarlo, ¿cierto, hermano? Dios conoce nuestras intenciones. Dios conoce nuestros deseos. Y lo que es de Él, Él lo va a defender. Por encima que se diga, se piense. O sea, vamos a ver unas cosas tremendas en el libro, hermanos, de oposición. Cómo calumnian, cómo difaman a Nehemías y a los colaboradores. Pero Jadón, Dios juzga a nuestros enemigos. Uziel, Dios es nuestra fortaleza. ¿Ustedes recuerdan que estas personas casi no podían dormir, hermanos? Que tenían que quitar, no podían quitarse su ropa para dormir, porque como estaban en guerra, tenían que dormir con la ropa por si llegaban los enemigos a estar preparados. Usted ha entrado en una actividad de trabajo, lo que sea, donde tiene que estar todo el día, donde tiene que descansar, pero estar atento al trabajo todos los días, todas las semanas, el desgaste físico, mental y espiritual que eso trae. Bueno, hermanos, el trabajo en la iglesia no es fácil. Y todo aspecto que Dios nos ponga a hacer no es fácil. Es algo desgastante. Es algo que uno a veces siente el cansancio físico, literal, la debilidad, hermanos. Pero cuando viene eso, llamaban por ahí al hermano, Uziel, Uziel. Hermanos, Uziel, Dios es nuestra fortaleza. Dios es el que nos da fuerza. Dios es el que nos da ánimo. Dios es el día que llega uno un día en la semana que ya quiere botar todo, ya quiere tirar todo, y al otro día usted ve como el corazón se le llena de esperanza y gozo cuando va y ora. ¿No le ha pasado eso? Dios es nuestra fuerza. Si no fuera por Él hace tiempo hubiéramos botado la toalla, ¿no, hermanos? Pero Uziel, Él es nuestra fuerza. Generalmente Dios usa hombres débiles, pero Él es su fuerza. Y el último nombre, Hananías, que es que Dios es bueno, o Dios es clemente, o Dios es bondadoso. Nosotros debemos recordarnos constantemente estos nombres. Hermano, está pasando esto, está pasando esto, está sucediendo esto, mire esto y esto, y tal vez está pasando. Pero entonces debemos llamar a nuestro hermano, Hananías. Dios es bueno. No olvidemos, hermano, Dios es bueno. Imagínense esos nombres ahí en el muro trabajando juntos. Hananías, Jadón, Melatías. Y yo siento, hermano, que este tipo de nombres necesitamos recordárnoslos, hermano. Cuando oramos, hermano, a veces oramos mucho por las circunstancias. Nosotros necesitamos cambiar la oración. Y una de las formas más radicales en la que cambia nuestra oración es dejar de orar tanto por lo que está sucediendo y enfocarnos en Dios. Señor, si viste que me pasó esto y esto, y está sucediendo esto y esto. Pero si en vez de eso dijéramos, Señor, tú eres bondadoso, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra victoria, tú eres nuestro amigo, Señor, tú eres bueno, Señor. Hermano, ¿cómo cambiarían nuestras oraciones, cierto? Serían oraciones centradas en Dios y no en nosotros. Entonces los nombres de estos hombres deben ser recordados, hermanos, como un mensaje de los aspectos que nosotros debemos recordar de Dios cuando avanzamos en la edificación. Entonces la restauración de la puerta vieja, mis hermanos, y sus colaboradores.